siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a este su resumen 100% deportivo al duro y sin guantes por esta la emisora favorita de la Serie del Caribe. También es la emisora favorita de las eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022. The name of the game. También es en plena semifinal la emisora favorita del Abierto Australiano de tenis. Como si fuera poco, también es la emisora favorita del Miami Heat y el baloncesto profesional de la NBA. Amigos, ustedes nunca saben con lo que va a salir Juan Pendaz, así que por eso siempre hay que estar listos. Con muchísimo gusto y muchísimo cariño desde Miami, Florida, les informa José Pepe Lacayo.
El Pepe.
Muchísimas gracias. Damas y caballeros, escuchen esto. En el estudio tenemos a nuestro productor y cuarto bate esta noche, Jaime Almiral. Muy bien. El arquitecto de toda esta musiquita detrás de los controles, en la esquina caliente, el hombre que siempre da 100% y mucho más, Mr. Juan Pendaz.
Y es que Juanito siempre es pura elegancia, en la calle, en el camello, quebrándote en la cancha. Básquetbol 24-7, para que sepas que para ganarle al viejo tienes que tener destreza.
Muy bien, ya tenemos vía telefónica. Desde la Peña Deportiva, en Céspedes, Camagüey, tenemos a Danielito. Un aplauso para él. Estás al aire en vivo. Buenas noches.
Buenas noches, Pepe. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Oye, suenas como un cañón, así me gusta, preparado para la acción de hoy.
No, seguro, listo.
¿Cómo está todo el mundo por allá? Espero que el COVID no esté fastidiando a la familia y a las amistades.
No, bien, pues por suerte lo que es familia y amistades estamos bien, gracias a Dios.
Ah, bueno, me alegro muchísimo. Muy bien, el plan de batalla para hoy, para que todo el mundo vaya sabiendo, vamos a comenzar con MLB. Luego fútbol, soccer, eliminatorias de la Copa Mundial, el tenis, semifinales en Australia, la NBA y todo lo que está pasando en la liga, el boxeo profesional y los sultanes del swing. Todo eso y muchísimo más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Le voy a pedir a Mr. Juan Pendaz que no sea malo conmigo y nos ponga la musiquita de la primera sección del día, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, se reunieron otra vez para discutir el pacto laboral del béisbol de las grandes ligas. Los dueños de equipo y también el sindicato de los peloteros están discutiendo ahora el salario mínimo. Oigan esto, el sindicato de los peloteros quiere un aumento de sueldo de casi 32% para todo pelotero en su primer año en el béisbol de las grandes ligas. Quieren ir de 600 mil a 750 mil dólares. Claro, el béisbol de las mayores quieren aumento de sueldo, pero no tan grande, no de 32%, quieren aumento de sueldo de 6%. Seguramente van a negociar. ni van a ser 32, ni van a ser 6, posiblemente se queden con el 12 o el 14%. Vamos a ver qué pasa. De cualquier manera, esto significa, y aquí tengo unas cifras muy interesantes, esto significa que cualquier pelotero que es subido solamente por 2 semanas para jugar por un pelotero que esté lesionado o suspendido, y esto ocurre todos los años, varios clubes suben por 2 semanas mientras alguien se recupera de una lesión. Cualquier novato que sea ascendido al béisbol de las grandes ligas por 15 días va a recibir $56,000. Danielito, increíble, pero cierto.
No, no, es increíble. Y lo más increíble es que se sigan rechazando propuestas bastante jugosas. Por ejemplo, no sé cuál sería esta propuesta de la que estoy leyendo ahora mismo, si fue la segunda, que la MLB le propuso, además del aumento del salario mínimo, un aumento increíble en los salarios de los ganadores de premios, o sea, en los bonos que le darían a ganadores de premios X. Por ejemplo, el salario del ganador al premio Cy Young de la Liga Nacional, Corbin Burns, pasaría de ser $608,000 a $2.34 millones. Una barbaridad. El del jugador más valioso, Vladimir Guerrero, pasaría de ser de $635,400 a pasar a $1.8 millones. O sea, 1.8 millones el salario. Aumentaría una cantidad increíble, el de los novatos también. Por ejemplo, el salario de Randy Arozarena como novato del año hubiese tenido un incremento del 200%, o sea, el doble de lo que cobra Randy Arozarena.
Y correcto.
Este se rechazó.
Sí. Ellos están creando un fondo especial, Danielito. Lo que quieren hacer, el sindicato de los peloteros, quiere que el béisbol de las grandes ligas regale, oiga esto, $105 millones al año para crear un fondo especial para todo pelotero en su primer o segundo año que no está elegible al arbitraje, para que ellos reciban una bonificación. Los primeros 30 peloteros que jueguen bien y que estén ganando el salario mínimo, básicamente, recibirían una bonificación de este fondo especial. El béisbol de las grandes ligas dijo que sí, pero ofreció 10 millones. El sindicato de los peloteros quieren $105 millones. Es una exageración. Cada vez que abre la boca, ¿ok? La unión de los peloteros, yo no puedo creer lo que sale. Imagínate tú, un pelotero cubano que nunca ha tenido ni voz ni voto en su país, que acaba de salir de la isla hace 6 meses. Y entonces él sabe que en las grandes ligas hay dinero, que el que gana menos gana $600,000 y el que gana más gana $35 millones. Y todos quieren irse de huelga ganando esos salarios. ¿Qué piensas tú? Que imagínate un pelotero recién salido de Cuba lo que debe estar pensando.
No, no, de verdad que es una cosa impresionante lo que están pidiendo. Es verdad que se exceden, están pidiendo muchísimas... aumento en todos los aspectos de los salarios, y lo peor de todo es que están que lo rechazan las propuestas que le pone la MLB. La MLB incluso se ha visto bastante flexible dándole opciones y ellos las han rechazado todas. Pero bueno, sacando algo positivo es que el sindicato retiró su propuesta de cambiar la elegibilidad de 6 años de servicio para la agencia libre. Y esto es un paso de avance también en las negociaciones, porque por lo menos quitaron uno de sus principales peticiones. Pero bueno, esto lo que recalca más es que lo que quieren es dinero.
Correcto. Bueno, el béisbol de las grandes ligas le dijo la semana pasada que habían 2 temas que no iban a negociar, que ni siquiera se sentaran en la mesa a negociar. Uno iba a ser, como dices tú, la agencia libre, y el otro el arbitraje. Ninguno de esos dos es negociable. Todo lo demás es negociable, pero ninguna de esas dos cosas, porque esas son las únicas 2 cosas que necesitan los equipos de mercados pequeños para competir, como por ejemplo Tampa, por ejemplo Miami, Oakland, Milwaukee. Si esas 2 cosas hubieran sido negociables, hasta ahí llegó la pelota profesional en los Estados Unidos. A mí no, me gusta que... Sí, dime.
No, que está muy bien que la MLB ponga el brazo fuerte y no permita hacer ningún tipo de cambio que quiebre la competitividad dentro de la liga.
Yo te voy a decir una cosa. Si estaba leyendo ayer que el 46% de los peloteros que jugaron pelota este año cobraron el salario mínimo, porque entre ellos estoy contando los que vinieron a jugar solamente por un mes o tres semanas, o lo subieron y lo bajaron. Entonces eso, claro, tú sabes que en el roster de 40, a veces generalmente suben de los 40, generalmente juegan 35 en una temporada. Entonces, por eso es que al aumentarle el salario mínimo a los peloteros en su primer y segundo año, básicamente le está dando un aumento de sueldo al 50% de los peloteros en el béisbol de las grandes ligas. Por eso es que yo siempre he dicho que esa es una buena manera de comenzar. Y el propio sindicato, imagínate tú qué mal que luciría el sindicato si rechaza una oferta de un aumento de sueldo de 15% a sus peloteros. Increíble.
No, es increíble, pero bueno, hay que ver, porque es que han rechazado todo lo que se le ha puesto sobre la mesa. Pero bueno, correcto. Ojalá y se llegue a un acuerdo y al final veamos pelota, que es lo que queremos los aficionados, ¿no?
Correcto. Si esto no se resuelve, hoy leí el primer cable diciendo que si esto no se resuelve dentro de exactamente una semana, digamos de mañana en 8, que entonces ya la pretemporada, por lo menos los campos de pretemporada, no van a abrir a tiempo. Esto no significa que la temporada regular no abra a tiempo, porque se pueden cortar un poquito los partidos de exhibición. Pero ya estamos comenzando a incursionar en el área del peligro, ¿ok? Yo opino que tienen 7 días para negociar antes de que peligre la pretemporada a los campos de entrenamiento. Y casi todo el mundo piensa que de una manera u otra, quizás los campos de entrenamiento no comiencen a tiempo, pero la temporada regular parece que a lo mejor sí va a comenzar a tiempo.
Bueno, hay que esperar a ver qué sucede.
Hay que esperar.
Y Pepe, bueno, para cambiar un poco el tema, que ya también nos tiene aburrido el tema de las charlas de la MLB y el sindicato, ¿no? Quería hablarte sobre la entrada de David Ortiz.
Eso mismo te iba a preguntar. ¿Cuál es tu opinión, David Ortiz, Salón de la Fama?
Te voy a hablar de varios temas, de varios puntos de vista. El primero es lo que se habla sobre David Ortiz, de que si era bateador designado, que si no defendió nunca, que esto influye. Bueno, me parece injusto que se mire desde esa manera al bateador designado, ¿no? De que si no defiende no tiene opciones de entrar al Salón de la Fama. Bueno, entonces que quiten el bateador designado, porque peloteros que hacen su carrera de 20 y pico de años siendo bateador designado, entonces no van a tener ninguna posibilidad de incorporarse al Salón de la Fama. Lo veo injusto. Además, él hizo su papel dentro de la pelota, que era ese, y lo hizo bien. Lo hizo con sobresaliente, así que no veo por qué no tenga David Ortiz, no merezca entrar al Salón de la Fama simplemente por ser bateador designado. En mi opinión, en ese aspecto, él sí merece entrar al Salón de la Fama. No tiene, o sea, no lo veo injusto que por ser bateador designado se le niegue la entrada al Salón de la Fama. Me refiero en ese aspecto. Ahora, hay otra polémica, y te la voy a comenzar leyéndote un tuit que puso Tyler Conway, que es un periodista de norteamericano que publica en varios medios de información importantes, en CNN lo he visto y en otros. Publicó lo siguiente: Barry Bonds usó esteroides, un hombre, pero era un hombre, lo voy a llevar al cubano, él usa otra palabra, pero bueno, era un hombre pesado, resultado, no Salón de la Fama. Alex Rodríguez usó esteroides, hombre pesado, no llegó al Salón de la Fama. Roger Clemens usó esteroides, tipo pesado, no entró al Salón de la Fama. David Ortiz usó esteroides, entre paréntesis pone, según reporte Mitchell, y ahora voy a hablar de esto, tipo simpático, Salón de la Fama. Abajo pone, moraleja, puedes doparte, pero sé simpático. Ese fue el tweet que puso este hombre, prendiendo las redes y creando una polémica. Y ahora te voy a hablar de lo que es el reporte Mitchell. No sé si sabes, si has oído hablar sí. del reporte Mitchell.
Sí, 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 claro, claro. El Los reporte nombres que Mitchell, están en ese reporte, sí, sí.
Sí, sí, es un comunicado que se hace, que la MLB tuvo un acuerdo con este hombre que se llama George Mitchell, senador de los Estados Unidos. Fue el encargado sí. de investigar y reportar el uso indiscriminado de suplementos, esteroides, hormonas de crecimiento e incluso tratamientos que mejoraron el rendimiento de decenas de jugadores de la MLB por años y que convirtió los resultados míticos en cosa habitual y alcanzable por cualquier pelotero. En muchas ocasiones tuvimos mediocres coqueteando con marcas exclusivas. Pone en la página su incompleto hablando sobre el reporte Mitchell. El Mitchell Report, que había sido un pedido del comisionado de las grandes ligas en esa época, Bud Selig, vio la luz de manera oficial el 13 de diciembre de 2007. Y en sus 409 páginas se mencionan tres fuentes fundamentales para determinar a los jugadores implicados. Ellos o sea, acusaban aquí o ponían a los jugadores que ellos de alguna manera u otra habían probado que habían cometido una de estas tres siguientes ilegalidades, ¿no? En cuanto al doping y etcétera. La primera es uso y o posesión de sustancias de manera conocida. La segunda, por la que se añadían peloteros a este artículo, eran vinculados al escándalo Balco. Y la tercera, compra de sustancias en internet. Y bueno, este periodista que te mencioné al principio acusaba de que David Ortiz había sido añadido en el reporte Mitchell. Y estuve viendo aquí grandes nombres que fueron añadidos en este reporte en los últimos años. Y yo no veo el de David Ortiz. No sé si haya sido, no sé, en otro momento o lo hayan dicho ahora cuando estaba en la votación. Porque también decir que la MLB y Baseball Reference, que son las dos mejores, los sitios que más acumulan datos de béisbol en internet, borraron el reporte de Mitchell de su base de datos, lo quitaron. Ahora tú entras a cualquiera de esos dos sitios, a MLB o a Baseball Reference, y buscas el reporte Mitchell y lo quitaron. O sea, perdió bastante importancia este reporte en los últimos años. Pero yo no vi a David Ortiz entre los nombres que aparecen, y aparecen nombres bastante llamativos, ¿eh? Aquí hay, por ejemplo,
Yo me acuerdo cuando salió la lista, nosotros la leímos al aire, hace como 6 años, 7 años, ¿te acuerdas?
Pero la leímos al aire.
No, claro, tú no lo recuerdas, pero sí la leímos al aire varias veces. Y el nombre de David Ortiz sí estaba en esa lista en aquel entonces.
¿Aparecía en aquel entonces?
Sí.
Bueno, hay que ver. Entonces, Pepe, no sé cuán cierto sea, o sea, si tiene credibilidad el que aparezca el nombre de David Ortiz ahí, pero bueno, ellos ponen a bastante pelotero. Y si es cierto que David Ortiz, no sé si se habrá probado alguna vez, nunca se probó, ¿eh, Pepe?
Nunca se comprobó, nunca.
Sí. Exactamente, entonces es lo que pasa. Si fuera cierto, no debería entrar. Para mí, no lo debería hacer, porque ningún pelotero que haya usado doping, sustancias o cualquier tipo de cosas que mejorara su rendimiento, para mí merece entrar al Salón de la Fama, porque sería faltarle respeto a los que hicieron una carrera limpia.
Así es, y la mayoría de la gente está de acuerdo contigo en ese tema. Yo también estoy de acuerdo contigo.
Es muy doloroso, porque al final son peloteros que hicieron historia en las grandes ligas y que hicieron maravilla en toda su carrera, y carreras largas. Pero es lo que pasa, si tú metes a un pelotero al Salón de la Fama que hizo su carrera con algún tipo de sustancias que mejoró su rendimiento, está siendo injusto con el que no usó sustancias y a pesar de eso hizo 20 años en Grandes Ligas.
Así es. Bueno, yo te prometo que vamos a hablar de pelota en la segunda media hora, pero tenemos que pasar con el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol FIFA Qatar 2022. Esta tarde, Ecuador derrotó en Quito perdón, no derrotó, empató. Repito, Ecuador empató en Quito contra Brasil 1-1 y Ecuador de esta manera continúa rumbo a la clasificatoria, la clasificación al Mundial de Qatar 22. Repito, Ecuador empató en casa contra Brasil, tenía que sacar por lo menos un empate y eso fue lo que exactamente lo que hizo 1-1 para continuar en la lucha. Ya comenzó Paraguay contra Uruguay en Asunción, esto es por la Conmebol. Uruguay acaba de meter el primer gol de la jornada, 1-0 en el minuto 57. Luis Suárez metió gol para Uruguay, está ganando 1-0 en Asunción contra la selección paraguaya. Uruguay necesita una victoria para tratar de colarse en las eliminatorias sudamericanas. Más tarde, Argentina de visita en Chile. Ese partido comienza a las 7:15. Y en la Conmebol, ya comenzaron los primeros partidos en la Conmebol y también en la CONCACAF. Recuerden que en la CONCACAF todavía nadie ha clasificado. En la Conmebol sabemos que Brasil y Argentina están ya en el Mundial, pero en este momento nadie ha clasificado en la CONCACAF. Pero alguien debería de clasificar en los próximos días. Jamaica y México, Jamaica-México 0-0 en el minuto 14. Estados Unidos-Salvador 0-0 en el minuto 21. Más tarde Honduras recibe a Canadá. Costa Rica recibe a Panamá. Tremendo partido que va a ser ese. Te quería decir, Danielito, que en la CONCACAF clasifican tres. Hoy por hoy serían Canadá, Estados Unidos y México. Panamá y Costa Rica están luchando por el repechaje, pero si Costa Rica gana sus próximos partidos contra Panamá y México, se colaría en la clasificación directa. De cualquier manera, vamos a analizar las tablas de posiciones en la Conmebol y en la CONCACAF, porque en las Américas todavía hay 7 cupos disponibles al Mundial de Qatar 2022. En la Conmebol, Brasil y Argentina clasificados, Ecuador a un pie de clasificar, Colombia y Perú empatados con 17 puntos, Chile tiene 16, por eso es que Chile tiene que ganarle a Argentina esta noche, Uruguay tiene 16 puntos, si Uruguay gana esta noche, le pasa por encima a Perú, a Colombia en la clasificatoria y estaría en el Mundial por lo menos por ahora. En la Conmebol todo el mundo juega 18 partidos, hasta ahora se han jugado 14, así que le faltan 4 partidos a todo el mundo en la clasificatoria sudamericana. En la CONCACAF todo el mundo juega 14 partidos y solamente han jugado 8, así que todavía faltan 6, aunque todo el mundo va a jugar 3 encuentros en la próxima semana. ¿Oyeron bien? 3 partidos en solamente 7 días se van a jugar en la CONCACAF para decidir quién va al Mundial. Hasta ahora, no sé si quieren repasar la lista, solamente tenemos 13 países clasificados al Mundial de Qatar. El país anfitrión, Alemania, Dinamarca, Brasil, Francia, Bélgica, Croacia, España, Serbia, Inglaterra, Suiza, Holanda y Argentina son los que han clasificado. De aquí a la próxima semana ya podríamos tener por lo menos 2 o 3 países más clasificados. Y esos serían de las Américas. Así que yo no sé si en Cuba están dando los partidos de la clasificatoria, Danielito.
Bueno, aquí están dando los de la CONCACAF, la Conmebol no la están dando.
Ya, es que la CONCACAF tienen que darla porque Cuba pertenece a la CONCACAF y por ley se la tienen que dar. Así que
no, la CONCACAF creo que todo está escrito, me parece que van a pasar a... los que ahora están son los que van a clasificar México, Canadá y Estados Unidos y el repechaje a lucharlo entonces entre Panamá y Costa Rica. Y una cosa bastante llamativa y es que Ecuador en la Conmebol no es que esté discutiendo con los grandes, es que Ecuador ha puesto a los grandes a discutir. O sea, tiene a Uruguay, a Colombia, a Chile, a Perú peleando detrás de él entre ellos. O sea, Ecuador ha hecho una clasificatoria mundialística espectacular.
Correcto, correcto. Estoy totalmente de acuerdo. Ecuador es dueño de su propio destino. Con que empate o gane sus próximos 2 o 3 partidos, está en el Mundial, pase lo que pase. con los otros equipos. Bueno, ¿qué les parece? Sí, dime.
No, que a propósito de Ecuador, en el empate de hoy 1-1, increíble lo que pasó en este partido con el arbitraje. Una polémica, bueno, dos expulsiones, dos tarjetas rojas se le sacaron a Alisson en el partido y las dos fueron anuladas por el VAR.
Oh, wow.
El VAR tuvo que interceder como cuatro veces. Wilmer Roldán no hizo una muy buena presentación.
Ah, yo quiero ver eso porque yo no vi el partido, ni siquiera he visto los highlights, pero los quiero ver más tarde para ver. Yo creo que yo nunca en toda mi vida he visto eso. Que alguien
no,
dos tarjetas rojas.
Muy y bien. Al mismo jugador.
Al mismo jugador. ¿Qué te parece si ahora nos vamos con el baloncesto profesional de la NBA? Perdón. Bueno, en realidad tenis es lo que venía, pero gracias a que tenemos ahí un director técnico que está escuchando el programa, había anunciado tenis, pero no importa, nos vamos con la NBA y dejamos el tenis para la segunda media hora. Anoche perdieron otra vez los Bucks de Milwaukee, los actuales campeones, cayeron contra Cleveland, 115-99. Anoche ganó otra vez el Miami Heat, 110-96, derrotando a los Knicks. Eso significa que el Miami Heat continúa al frente de la Confederación del Este, gracias a Duncan Robinson, que metió 25 puntos. También anoche los Soles de Phoenix castigaron al Utah Jazz y están al rojo vivo, 105-97. Y el equipo de Chicago Bulls derrotó a Toronto, 111-105. Así que en realidad, la única sorpresa es lo mal que están jugando los Bucks de Milwaukee, especialmente cuando se encuentran con equipos que por lo menos en papel deberían de manejar muy bien, Danielito. ¿Qué es lo que está pasando con los Bucks? Giannis Antetokounmpo.
Es inexplicable, de verdad que sí. No, sí, es lo mismo que está pasando un poco con los Lakers, aunque bueno, menos entendible, porque los Lakers es un equipo armado este año y los Bucks vienen de ser campeones con esa nómina.
Correcto. Y por lo menos si uno diría, no es que Giannis Antetokounmpo no está jugando bien, pero es que anoche jugó muy bien y aún así perdieron el partido.
Sí, no, pero también ojo, Pepe, que el equipo que les ganó, los Cleveland Cavaliers, llevan 8-2 en los últimos 10 y tienen 30-19. Están a un juego y medio de los Heat que van primero. Así que correcto. En el papel, no sé.
No, correcto, pero este año Cleveland ha perdido partidos contra equipos mediocres Cleveland, en Milwaukee, los campeones han perdido varios partidos que uno se ha rascado la cabeza y dice, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que los campeones? Sí. Así que, pero sí, tienes razón. El Miami Heat en este momento tiene tantos equipos detrás de ellos que no se pueden dar el lujo de perder, porque si pierden dos partidos, le pasan por encima a tres equipos.
No, pero lo están haciendo muy bien porque han aprovechado el mal momento de Chicago, de Brooklyn Nets, que no, los Brooklyn Nets no pueden con las ausencias. Desde que están sufriendo ausencias, no ganan. Tienen 4-6 en los últimos 10, Bulls 4-6 en los últimos 10, los Bucks de Milwaukee 5-5, y ya 76ers y Hornets, que son 6-7, sí tienen 7-3 y ya vienen allá atrás peleando. Pero los primeros, que eran Bulls, los Nets y los Bucks, han perdido bastante en los últimos 10 partidos.
Bueno, Brooklyn perdió justamente anoche contra Denver, 124-118, gracias a Nikola Jokic, que metió 26 puntos en la jornada. Así que esto, por supuesto, le beneficia mucho al Miami Heat. Nosotros aquí en el sur de la Florida siempre queremos una buena temporada del Miami Heat. Ahí está la musiquita. Damas y caballeros, no se preocupen, todavía falta tenis, boxeo y sultanes en la segunda media hora. Están escuchando al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte, el clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo, producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Bebé Cuñé es maestro mío.
Ay, maestro.
Maestro mío, es que me enseñó esa teoría de a usted le dan el primero que le duele
y el segundo no se lo puede dar. No me
diga. Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice, ¡muy buena suerte, amigos!
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Con la verdad transmitiendo. De San Antonio a Maicí. El auditorio es tremendo. Mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano. Como
amigos oyentes, bienvenidos a la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Con mucho gusto, desde Miami, les informa José Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Jaime Almiral. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Efraín García Carrillo. Vía telefónica, desde Céspedes, Camagüey, tenemos a Danielito. Y vamos a darle la bienvenida a Justo Luis Pérez. Muy buenas noches. Un aplauso para él. Estás al aire en vivo.
Buenas noches.
Un aplauso. Ahí está. ¿Cuándo fue la última vez que hablamos?
Oh, creo que hace ya 4 años ya.
Eso te iba a decir yo. A duras penas, me acuerdo. Imagínate, sí. Antes de la pandemia. Esto del COVID me está afectando la memoria. ¿Cómo has estado, Justo? ¿Todo bien?
Bueno, bien, de lo que cabe. Imagínate, extrañando, porque casi lo que es hoy y yo perdimos el vínculo completo. No había forma alguna de poder escuchar el programa, el espacio. Nosotros siempre hacíamos, nos planificábamos todo para en el horario que empezaba el programa ustedes poder estar listos para estar informados de todas las noticias, todo el acontecer deportivo.
¿Y qué fue lo que pasó? ¿Que se les estropeó el implemento deportivo para escuchar?
Entre otras cosas, sí.
Sí.
Entre otras cosas, sí.
Ya. Una preguntita. ¿El COVID te ha afectado? ¿La familia bien? ¿Las amistades?
Bueno, increíblemente, cuando la COVID estaba más en su punto, es decir, la delta, la fuerte, no cogí. Hace ya cuestión de 15 días, esta nueva que es muy contagiosa, sí, ya contraje ya, pero bueno, ya todo el mundo estamos bien todos ya de salud, ya,
bueno,
ya gracias a Dios. Ya.
Recuérdanos, tú eres, ¿cuál es tu equipo favorito en las Grandes Ligas?
Los Yankees de Nueva York.
Ah, pues mira, tienes aquí mismo a un colega tuyo, okay, que vive en Céspedes, Camagüey, que es la cosa más yanquista que tú has visto en su vida. A la tierna edad de cuánto, Danielito, ¿cuántos años tienes tú?
20, 21 a cumplir en febrero. Un saludo, Justo.
Ay, igual.
Justo, perdón, ¿dónde vives tú?
Aquí, en el centro de Jarugo.
Ok. ¿Tú sabes dónde queda eso, Danielito?
Villa Clara, ¿no? Que, no sé, no sé.
No, eso pertenece, Jarugo pertenece a Mayabeque ahora. Era la antigua La Habana. No, como dividieron la provincia en dos, Artemisa y Mayabeque, sí. El poblado mío se quedó en lo que era la parte de Mayabeque.
Ah, pues mira, ahora que tenemos dos yanquistas en línea, más tarde vamos a hablar sobre los primeras bases, las opciones de primera base que tienen los Yankees para este año. Pero antes quería tocar el tema de las semifinales.
Aquí decía mi papá, Pepe, diciéndole a Justo que él pasó el servicio en Santa Cruz del Norte.
Y cerca.
Sí. Wow. En las semifinales...
Pepe, que yo le decía, yo estamos como de Santa Cruz a mi casa, casi hay 8 kilómetros, 8, 10 y pico kilómetros más o menos.
Ah, bueno, está bien.
Sí, él me lo estaba diciendo.
Bueno, no van a haber sorpresas en la final femenina del Abierto Australiano. La chica local Ashley Bartley derrotó 6-1, 6-3 a la norteamericana Keys para avanzar a la final y ahora se va a topar con otra norteamericana, número 27, Collins, que derrotó 6-4, 6-1 a la polaca Swiatek para avanzar a la final. Yo dije en este mismo espacio la semana pasada, una vez que eliminaron a la Bielorrusia Sabalenka y a Osaka, la japonesa, yo sabía que Ashley Bartley iba a tener el camino súper allanado, pero súper fácil para ganar en casa el Abierto Australiano de tenis. Y mañana vamos a saber si Rafael Nadal logra eliminar al italiano Berrettini para avanzar a la final masculina contra el ganador de la otra semifinal entre el ruso número 2, Daniil Medvedev, y el griego Tsitsipas, número 4 en este torneo. Rafael Nadal, actualmente número 6, tiene que pasarle por encima a Berrettini, que es número 7, para avanzar a la final que se va a jugar el domingo. Y por supuesto, Medvedev contra Tsitsipas. Vamos a ver qué pasa en esa otra semifinal.
Pepe, aquí me venía anunciado que el partido de Berrettini y Nadal es hoy a las 10:30.
A las 10:30 de la noche, correcto. Claro, en Australia ya es mañana. No sé si tienes razón. Los dos tenemos razón. Así que, no, y si duras y estás despierto a las 3:30 de la madrugada, es el partido entre Medvedev y Tsitsipas.
A las 3 de la madrugada. A las 3:30.
Así que muy poca gente
horario,
va a estar.
Un horario hoy.
Sí. Bueno, no sé cuánto están ustedes al tanto del boxeo profesional, pero ahora vamos a hablar de los 5 cubanos que van a pelear este viernes en el deporte de los puños. Bueno, mañana va a estar Edemio Navas González en vivo y en directo, aquí mismo en la capital del Sol, en una cartelera donde van a pelear 5 púgiles cubanos. Estábamos hablando de esto, bueno, hemos estado hablando toda la semana sobre esto. El plato fuerte va a ser el 2 veces campeón mundial amateur, Joannis Argilagos, que va a pelear el viernes. Tiene promedio de 8-0 Argilagos, con 4 knockouts a su favor. Y le toca al venezolano Michel Banques, que tiene 19, una derrota y 13 knockouts. O sea, difícil combate para el cubano Argilagos. No sé si ustedes han visto video de Joannis Argilagos peleando aquí en Estados Unidos en el boxeo profesional.
No, que va, desde que salió de aquí.
No, allá no lo hemos visto. Pero aquí no. Sí, porque es camagüeyano.
No, que va, yo creo que escasamente se van yendo, uno se va enterando que van saliendo por una u otra vía, pero ya es muy difícil a veces establecer o seguirlo. Ahí en los Estados Unidos había una revista era propiamente, se llama el ring, creo, tengo entendido, se llama el ring. A mí me las hicieron llegar una hace ya espacio de 10 o 15 años, pero ya no, es, imagínense, eso era de cuando Evander Holyfield y Tyson todavía estaban peleando.
Imagínate tú, qué barbaridad. Bueno, vamos a ver si reconocen a los otros cubanos que van a estar peleando mañana. Hay un muchacho de Granma que se llama Ariel Pérez de la Torre, que tiene 6-0 con 5 knockouts a su favor. Va a pelear con un norteamericano, Drew Corral, que tiene 10-1 con 8 knockouts. Esto es en las 122 libras. Si no les suena, todavía hay 3 cubanos más. Está Jesús Romero, Orestes Velázquez e Isaac Carbonell.
No creo.
¿No?
No. Y todo por el Consejo Mundial, la Asociación Mundial, la Federación, pues son varias categorías que tienen.
Sí, pero algunos de estos muchachos, por ejemplo, Velázquez, solamente ha tenido 2 combates profesionales, tiene 2 victorias, ambas por knockouts. Está también, como te dije, Romero, que tiene 21-0 con 13 knockouts. Eso es bastante bueno, peso super gallo, que va contra un argentino. Velázquez, 2-0, como te dije. Y el otro, el Carbonell, Isaac Carbonell, tiene 4-0 con 3 knockouts. Peleará contra otro argentino que tiene promedio de 6-7 con 3 knockouts. Pero,
sí, Pepe, quería decirte, aquí estoy leyendo el artículo de Demio Nava.
Correcto.
Y ponía que Ariel Pérez de la Torre a Gramontino, camagüeyano.
Ah, pues mira, se lo voy a decir. Óyeme, se lo voy a decir. A mí me encanta, claro, todo jocoteando porque él es socio mío. Pero se le voy a llamar la atención. Se lo voy a decir. Para que...
Ok, es gran mente.
No, si tú dices que es camagüeyano, yo le voy a decir, oye, la gente en Camagüey está brava contigo porque dice que les está robando un ídolo.
No. Estoy diciéndote que estoy leyendo el artículo de él, el que escribió Demio, y que Demio puso que Ariel de la Torres es agramontino. Y que tú dijiste que era de Granma, entonces te estoy preguntando.
Ah, mira, hay una confusión ahí. No, lo que dice Demio es verdad, que me equivoqué fue yo.
Entonces es como veano también.
Mira cómo nos reímos aquí justo. Tú ves todo lo que te has perdido tú en 4 años por no estar con nosotros en el show. Así que...
No, creo que tengo entendido. Por los que de una forma u otra han podido, sí, o se la han ingeniado para seguir oyendo el espacio, que ahora tienen una hora más de duración en el programa.
Bueno, la tuvimos. Eso sí fue verdad durante casi un año. Cuando teníamos otra administración, teníamos un programa de 2 horas, de 7-9, y estábamos un total de 4 o 5 muchachos haciendo el show todos los días. Pero eso duró un año y luego regresamos a una hora.
Ah, yo creo es que una por pena. Internet.
Es una pena porque nosotros pudiéramos estar aquí 2 horas. O sea, no claro. Yo solo, por supuesto, pero si tuviera claro, 3 colegas conmigo, feliz de la vida.
Hablarte de estas peleas, me parece que las más complicadas son la de Argilago con Michelle Banques y la de La Torre con Danville. A ver, con Drew Corell, ¿no?
Sí, correcto. Así que...
Esa parece que son las más difíciles.
No, pero...
Las otras las veo bastante asequibles.
El que tiene que tener cuidado que no le caigan a palos es Arguilagos, porque ese venezolano, con ese récord que tiene, van a ir detrás de él desde el principio, apenas suene la campana, así que se cuide.
¿Y a cuántos asaltos?
10.
Ay, ya...
Bueno, yo
no,
sé...
Pero bueno, Argilago está invicto. Al final, sí. 19-1, yo lo veo más negativo que estar invicto, que sean 8 peleas nada más.
Bueno, vamos a ver qué gallo canta este viernes.
Vamos a ver.
Mañana. Bueno, ¿qué les parece? Si regresamos con el tema de la pelota y los Yankees, con la sección favorita de toda Cuba, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Damas y caballeros, ya que tengo dos yanquistas en línea, me gustaría preguntarles a ustedes cómo va el tema de la primera base de los bombarderos del Bronx. ¿Ok? ¿Ustedes quieren a Anthony Rizzo? ¿Quieren a Aguilar de los Marlins? ¿Quieren a Freddie Freeman de los Bravos de Atlanta? ¿A quién quieren ustedes? ¿Qué agente libre quieren ustedes o a quién quieren canjear para que se ocupe de la primera base de los Yankees este año?
Bueno, Pepe, yo te iba a decir que yo o me quedo con Rizzo, Freeman me tienta mucho, o si no, Matt Olson. Pero correcto, no tengo ningún tipo de problema con ninguno de los tres. O sea, si se queda Rizzo, yo muy contento. Rizzo es muy buen pelotero.
A mí me gusta más Freeman. Pero bueno, es como dice el muchacho, cualquiera de los tres puede suplir el tema de esa posición.
Sí, es que hay un cuarto, una cuarta posibilidad que se comenzó a cocinar aquí la semana pasada en Miami. Alguien filtró, no sé si en los Marlins o en los Yankees, que los Yankees podrían estar interesados en Jesús Aguilar, el toletero venezolano, que el año pasado tuvo promedio en base de 329, 22 cuadrangulares, 93 carreras impulsadas en tiempo de juego limitado, porque tampoco es que jugaba todos los días. Eso son
los...
Mira, si tú puedes conectar 22 jonrones e impulsar 93 carreras jugando la mitad de tus partidos aquí en Miami, en el Yankee Stadium, tú puedes conectar 35 jonrones.
Pero es muy difícil, porque no, es que nunca es al seguro, no se sabe. Puede que lo traigas y lo caes 160 ponches como yo y Galo.
A ver, la afición de Nueva York es muy exigente también.
Correcto. Bueno, él es venezolano, entonces él va a caer bien con los dominicanos, los boricuas, los latinos. Freddie Freeman es un gran pelotero y tiene mucha experiencia, sí. Es el capitán de los Bravos. Yo también me inclino por Freddie Freeman, pero Freddie Freeman es muchísimo más caro que Luis Aguilar.
Pero es que no sé hasta qué punto, Pepe, porque se estuvo hablando mucho del tema de un canje entre los Atléticos de Oakland y los Yankees, entre Anthony Rizzo por Matt Olson, que me parecería espectacular. A mí es la opción que más me gusta por la juventud que tiene Matt Olson y la calidad.
Claro, claro. Esa es otra buena opción. Matt bueno, Olson, ya, dime.
Ya, ellos están yendo. A ver, la franquicia de Nueva York siempre se ha caracterizado por traer peloteros buscando los títulos. Por algo esa es la organización que más títulos tiene. Ellos no son de formar. Yo me acuerdo no, porque yo no lo viví por la edad, pero los Kansas City, estoy hablando de años 50 y pico, era la granja de los Yankees. Fíjate, me remonté atrás. Y ahora, desde los 90 y pico, ellos no tienen un equipo para uno soñar. Fueron casi 3 o 4 títulos en la década de los 90. Por eso es que te estoy diciendo que yo me inclinaba por
en la última década los Yankees, más que crear, que coger de granjas para crear un buen equipo, bueno, lo que han creado es un cementerio y un hospital.
Es verdad.
Ahora, yo entiendo que por Matt Olson también los Atléticos estaban pidiendo un par de prospectos que los Yankees no quieren soltar.
No, eso te iba a decir, Pepe, que se estaba hablando de también la incorporación de pitcher prospecto, el caso de David García, de Schmidt, y también se había hablado de Luis Gil, que yo no lo suelto, yo a Luis Gil no lo diera un canje, pero los Atléticos también incorporarían entonces a Bassett.
Correcto. Sí, pero imagínate tú si los Yankees sueltan a Gil, que tú te acuerdas el año pasado cuando lo tuvieron que subir de emergencia para enfrentarse a los Medias Rojas de Boston cuando 6 peloteros Yankees tenían COVID y lanzó bastante bien y ganó el partido contra los Medias Rojas.
No, es que hizo récords. Luis Gil hizo récords en las Grandes Ligas de números para novato en tan pocos juegos.
Yo no soltaría a Gil. Espero que no lo suelte.
No, no, yo tampoco. Y sí. Pepe, al hacer un paréntesis, un momento, hablarte. Mi papá me comentaba ahorita que te había escuchado preguntar acerca de los peloteros cubanos que habían llegado a Dominicana.
Sí, Tour y este...
Y Cousin.
Correcto.
Bueno, yo sí, Marco Cousin es aquí de Camagüey y era sin duda una de las principales armas del picheo camagüeyano. Es un pitcher con muchísimo talento, bastante joven y que tiene tremendo futuro, y aquí en Cuba lo estaba demostrando, a pesar de que la temporada pasada no estuvo muy bien, pero es muy buen pitcher y tiene muchísimas condiciones. Y el caso de Junior Tour era el cerrador del equipo de Santiago de Cuba y era uno de los pitchers más prometedores de Cuba, uno de los relevos con más futuro que habían, una velocidad muy buena. Yo estoy seguro que Junior Tour en Estados Unidos va a alcanzar las 97 millas tal vez, porque tiene muy buen brazo y tiene buena velocidad y muy buen cerrador. Aquí en la temporada pasada, si no me equivoco, salvó 14 juegos.
Sí, sí.
Interesante. Bueno, justo, Argentina acaba de meter 2 goles contra Chile, está ganando 2-1 con goles de Di María y Martínez. Chile, correcto, Chile todavía jugando en casa en el minuto 35, así que Argentina ganando 2-1, Uruguay está a punto de derrotar a Paraguay en Asunción, 1-0, en el minuto 88 Luis Suárez metió el gol, en la CONCACAF todos los partidos están 0-0. Quería preguntarte, muchachos, a ustedes dos que son yanquistas, ¿cuánto cuesta Freddie Freeman?
Es que Pepe, es increíble, las grandes ligas están locas. Si pagas 300 millones por Lindor y Correa te pide 350, yo pienso que a Freeman tiene que pagarle 500.
Freeman es un líder en el dugout, en el equipo, o sea, imagínate.
No, que para mí, en mi opinión, Correa y Lindor le caben en los bolsillos a Freddie Freeman y mira lo que piden. Sí.
Correcto, correcto.
Lo que pasa con Freeman también es un poco la edad, ya Freeman no es una promesa ni mucho menos, ya tiene una edad.
Pero es muy consistente. Sí. Justo, ¿tú crees que, mira, Francisco Lindor, él quería pedir 500 millones, lo que pasa es que le dijeron, mira, Francisquito, ¿por qué tú no juegas con nosotros un tiempecito para ver cómo te va? Y le fue fatal. Y luego hablamos del dinero.
Es que, ¿qué pasa con el dinero? Hay veces que le dan esa barbaridad de dinero y no responden a veces a las expectativas de esa barbaridad de dinero. No, de ejemplos hay infinidad de eso. Los dos son buenos peloteros. Imagínate tú, hay que ver, porque tengo entendido que la organización puede desembolsar una X cantidad de dinero y si te pasas de esa cantidad de dinero, tienes que pagar
un impuesto de lujo. Correcto. Es una de las cosas que están negociando para subir ese impuesto de lujo.
Eso te iba a preguntar, que había leído que se estaba hablando del impuesto de lujo, de variar esa cifra, porque los equipos pequeños se estaban quejando de que tenían una cifra tope a la que los equipos pequeños jamás se podrían asomar. Y esto le daba mucha ventaja a los equipos grandes de contratar muchísimos peloteros de calidad.
Correcto, correcto. Esa es una de las cosas que se están negociando. Y yo creo que sí, van a hacer ahí un arreglo pequeño, pero lo van a hacer. Yo te digo una cosa, ellos van a tener que ponerse las pilas porque tienen solamente una semana para negociar todos los temas que tienen que negociar y ponerse de acuerdo para que la temporada de béisbol comience. Estamos ya casi en febrero, no sé si se han dado cuenta ellos. El mero hecho de que no hablaron, no se dirigieron la palabra durante 6 semanas. Y ahora están apurados para ver si pueden negociar en los próximos 7 días. Así que vamos a mantenerlos informados.
Pepe, nosotros los yanquistas esto nos perjudicó muchísimo porque de verdad que teníamos la esperanza, después de tantos años fracasando, que esta temporada baja fuera un momento de cambio, de traer a nuevas figuras, de soltar a peloteros que ya llevan tiempo en la franquicia y no han logrado lo que se necesitaba. Y bueno, no va a dar tiempo a nada.
Nuevas adquisiciones.
Correcto. Oye, pero si los Bravos de Atlanta todavía no han podido firmar a Jorge Soler, que fue el héroe de la Serie Mundial, por el amor de Dios, ni tampoco a Eddie Rosario, que fue el jugador más valioso de la serie por el campeonato de la Liga Nacional, ni tampoco a Jock Peterson, que fue el héroe en la serie contra los Cerveceros de Milwaukee, los tres outfielders que le dieron las tres series a Atlanta en la postemporada, ninguno está firmado para el próximo año.
Increíble.
que la huelga. No, pero si tú tuviste 6 semanas para negociar con esa gente, ¿qué te pasa?
No se pondrán de acuerdo.
Vamos a ver. Yo sí pienso, Danielito, yo estoy más optimista que, digamos, hace una semana. Estoy más optimista de que sí vamos a poder comenzar la temporada regular, no la pretemporada, la temporada regular a tiempo.
Sí, yo también estoy muy optimista en ese aspecto. Pepe, y quería, dar unas noticias en cuanto al fútbol. En el mercado de hoy, pues se anunció la cesión de Anthony Martial hasta final de temporada al Sevilla, la llegada de Daniel Vaz al Atlético de Madrid, y además se comenta que se llegó a un acuerdo entre el Wolverhampton y Barcelona por Adama Traoré. Esto no es oficial, pero ya varios medios de renombre lo han dicho, como Sport, Mundo Deportivo, incluso Marca también lo dijo, y que se habla de que mañana se van a hacer las pruebas médicas de Adama Traoré.
Justo, minuto para que tú hables de lo que tú quieras, Mr. Justo.
Estaba mirando que Danielito tiene un nivel informativo espectacular.
Él es un muchacho que estudia el deporte todo el día.
Sí, estoy, me he quedado estupefacto. Un nivel informativo.
Y ahora le ha dado por estudiar el fútbol americano también.
Sí, ya es más complicado.
Yo entiendo, no, yo el deporte sí lo comprendo, el fútbol americano, pero no conozco los equipos, los deportistas, no los conozco mucho.
Aprovecha para mandarle saludos a toda la gente en la Peña Deportiva.
Aquí a Jorge de la Peña Deportiva, aquí de nosotros, era compuesta por Jorge y quien te está hablando, y saludar a todas las peñas del país, y sobre todo las allá de Camagüey subiendo de arriba, que ellos sí, yo no sé cómo hacen la ingenia para todos los días poder escuchar el espacio. Vaya, a veces siento hasta un poquito de envidia, porque ellos pueden escuchar el espacio, y a medida que baja para aquí, para el centro del país, se nos dificulta un poco lo que es el tema de transmisión. Le estoy diciendo que desde que ustedes nos mandaron los radios, eso, que ya, estoy hablando que ya ni Jorge ni yo contamos ya con los radios, eso. Era todos los días, a la misma hora ya nosotros estábamos ahí ya para poder escuchar el espacio. Fíjate, cuando me llamaste a la tarde para informarme que de participar, dije, coño, ¿cómo que no? Imagínate tú.
A nosotros por acá no. De verdad, nos da mucha tristeza que hayan tantas personas en el país que siguieron mucho tiempo el programa y que ahora no pueden por motivos diferentes, ¿no? Y es triste, pero bueno. Me alegro mucho que te hayas invitado, Justo, y que hayas participado aquí con nosotros. De verdad que sí, mucha alegría me da.
Ya, me estoy igual, recíproco.
Justo, siempre es un placer. Yo me acuerdo, apenas mencionaron tu nombre, yo dije, pero sí, Justo era parte de nuestra rotación de picheo. Ahí está la musiquita. Me están diciendo que no hay tiempo para más. Muchas gracias a Justo por estar con nosotros. Muchas gracias a Danielito. Damas y caballeros, en nombre de todos los que laboramos en este programa, les deseo muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.